Vivir Madrid con Puri Beltrán. Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver.
El Madrid de...
Son cosas del destino, siempre me quiere morder.
Los años le han hecho mudarse de Chueca a Argüelles buscando la tranquilidad para su hijo. Ocupa su poco tiempo libre en hacer collages y manualidades y le encantaría ser Katharine Hepburn en Historias de Filadelfia. Nos enseñó a hablar de sexo como nunca antes se había hecho, sin palabras prohibidas, sin pudor por confesar fetichismos, sin tabúes. Eso le trajo un premio Ondas en 2000 y ahora se dedica a hacer pasar miedo a los espectadores de Verónica en el Teatro Maravillas. Lorena Verdún, bienvenida.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Has querido empezar tu recorrido por Madrid con esta canción?
Sí, esta canción es muy especial para mí. Bueno, Fito y los Fitipaldis, es que no sé por qué yo los identifico mucho con Madrid, no sé exactamente por qué, pero esta me recuerda mucho a momentos muy madrileños.
Voy a despertarme porque salga el sol.
Dice Fito en esta canción, ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Y asocias estos versos a un paseo por la calle Fuencarral, con los cascos puestos a todo volumen, ¿no?
Sí, yo no suelo ir con auriculares por la calle, no tengo ese hábito, no es habitual en mí. Entonces de vez en cuando me acuerdo y digo, ¡ay, me voy a llevar los auriculares! Y esa fue una de las veces, iba paseando y llevaba la música muy alta, cambiando de etapa en la vida. Y sonó esta canción, iba yo como en las películas, ¿sabes? Que vas por una calle y parece que te está iluminando el viento, o sea, dando todo el viento en la cara y,
¿sí?
Y te ilumina toda la luz y entonces pues me quedé con esta canción para siempre y con ese momento.
Ahora estás sobre las tablas del Maravillas, lo decíamos antes, los viernes y los sábados interpretando Verónica. Es una historia de terror sobre una joven que se suicidó después de una sesión de espiritismo. ¿Cómo reaccionan los espectadores de Verónica, Lorena?
Pues mira, ayer, por ejemplo, estamos los viernes y los sábados haciéndolo en el Maravillas a las 12 de la noche, o sea que se dice pronto, a las 12 hacer una obra de teatro. Y ayer hubo bastante público, se empieza a animar ahora en septiembre, y la verdad es que la gente estaba entregada desde el primer momento. Pues hay muchos tipos de reacciones, desde la risa nerviosa, ¿sabes? De que no sabemos si se están riendo, porque la obra de teatro que estamos haciendo es de terror, pero con humor, ¿sabes? Uh-huh. Tiene muchos momentitos graciosos, entonces no sabemos a veces si se ríen de miedo o se ríen del chascarrillo. Pero bueno, se pasan momentos de susto.
Ya, 25 años después vuelven a donde todo ocurrió, es un poco la historia. Verónica no ha vuelto porque ella nunca se fue, es un poco que está presente en esa obra, ¿no?
Está totalmente presente, sí. Mi personaje es una mujer que lleva a todas las amigas allí porque necesita volver a contactar con Verónica porque le ha pasado algo con ella. Y entonces pues ahí intentamos que aparezca el espíritu.
Lorena, siempre te hemos conocido por el sexo, pero en los últimos años has explotado tu faceta de actriz.
Sí.
Te hemos visto en Las Cuñadas, en Incrementum, dirigida por Sergio Peris Mencheta. ¿Tienen algo que ver la psicología y la sexología con la interpretación?
Bueno, yo creo que la psicología, por supuesto. Bueno, todo tiene que ver con la interpretación, porque la interpretación, bueno, es vivir, ¿no? Es lo que yo creo que nos vamos haciendo mejores actores a medida que nos vamos haciendo mayores, porque hemos vivido más cosas y creo que podemos ofrecer también más. Sí, tiene mucho que ver con la psicología y te metes en esa cosa de los personajes, ¿no? En eso que llaman la psicología de los personajes. Pero bueno, para mí es una pasión de mi infancia, desde que era muy chiquitilla. Me encantaba, era el sueño de mi vida ser actriz. Y bueno, pues estudié interpretación y estudié psicología y fui trabajando en lo que me iba saliendo. Lo primero que me salió fue lo de sexo, pero no lo he dejado en estos años, ¿eh? Uh-huh. Mucha gente dice, ¿lo has dejado totalmente? No, lo único que de cara a los medios de comunicación, pues a lo mejor sí que dejé que descansar un
reposar.
Poco. Reposar. Sí, reposar, pero hago cosas.
Tu primer papel fue en el Teatro María Guerrero de Madrid.
Ay,
en 2005.
Sí, hija, sí.
El invierno bajo la mesa.
Ay, qué maravilla. Esa obra era Natalia Menéndez. Me llamó, que no me conocía de nada. Me invitó a un té en un hotel en Princesa, en el Hotel USA Princesa, Madrid. Y me dijo, tú eres actriz, ¿verdad? Y yo pensé, ¡qué maravilla que alguien pueda decir eso viéndome en el programa de sexo, ¿no? Y yo, pero sí, pero ¿cómo lo sabes? Y tal. Y me dijo, bueno, pues te voy a ofrecer una cosa. Y era impresionante, era un caramelito, una maravilla de obra, muy bonita.
Pero de entrada, Lorena, que alguien te diga, tú eres actriz, ¿no? Es un poco como...
No lo voy a olvidar nunca, porque ella fue la primera persona que me dio una oportunidad como profesional y además que me lo dijo así tan cariñosa. Es que Natalia es muy especial, es una, además una directora y, increíble, y una mujer súper inteligente, muy rica, y la verdad es que fue muy apasionante aquello de meterse en el personaje y aquella obra de teatro.
El Teatro María Guerrero es un lugar de Madrid muy especial para ti por esto, ¿no?
Sí.
Pero también Chueca.
También Chueca. Yo me fui a vivir a Chueca, mi primera casa estaba en El Rastro, y luego me mudé a Chueca cuando yo ya estaba trabajando en la tele, me mudé a Chueca, y yo me mudé justo en ese momento en el que empezaba a convertirse en un bar, en lo que ahora es, porque antes toda esa zona era tremenda, ¿no? Y ahí, en ese momento, empezaba a despuntar Chueca, y claro, yo viví todo el despertar, y además coincidió con mi programa, curiosamente, el despertar y el salir del armario de Madrid, del mundo de Chueca, ¿sabes? La homosexualidad, la gente salía en la revista Cero, no sé si os acordaréis, pues, sí. Y se declaraba homosexual, o sea, todo ese momento, toda esa ebullición la viví yo, y fue muy bonito vivirlo.
Lorena, buceando en tu biografía, hemos descubierto que tus comienzos como sexóloga se remontan a la revista Bravo.
Sí,
allí
sí.
Tenías un consultorio, ¿no? Con un seudónimo, Doctor Sommer.
Sí, sí,
y,
sí.
¿Y por qué no firmabas como Lorena Verdún?
No, porque yo llegué, porque era, la revista tenía, estaba así, o sea, yo era la persona que contestaba las consultas de los chavales, ¿no? Y entonces el personaje de la revista se llamaba Doctor Sommer, pues lo normal, ¿no? El que contesta, y yo estaba ahí, no, aparte que yo, claro, no era absolutamente nada conocida, luego ya llegué aquí a la radio, a 40 principales, y ahí es donde me hice un poquito más popular.
¿Tu casa, en tu casa o en la mía? Año 1998.
Aquí, en tu casa o en la mía, el programa sobre sexualidad de los 40 principales. En esta noche estamos recibiendo un montón de llamadas, todas ellas con consultas. Vamos a por otra, Lorena.
A por otra.
Venga, pues. Venga. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas?
Desde Castellón, de La Plana.
¿Qué edad tienes?
17 años.
¿Y cuál es tu nombre?
Pues Mercedes.
¿Cuál es tu consulta?
Pues mi consulta es que salgo con un chico desde hace algún tiempo.
¿Sí?
Y digamos que prácticamente es como la primera vez que yo me planteo el tener relaciones. Si no sabemos cuál sería el medio anticonceptivo ideal.
Te recomiendo, así a la primera vista, que utilicéis, empecéis por el preservativo.
Bueno, ¿vale? Pues seguimos con el tema del día, que ya sabéis por qué a la gente en España le cuesta tanto hablar sobre sexualidad. Y ahora mismo volvemos aquí en tu casa o en la mía.
Así, año 1998, decían sexualidad, decís, no sexo, sexualidad.
Sí, yo siempre decía sexualidad, porque el sexo está más relacionado, bueno, más relacionado, como estábamos haciendo educación sexual, pues siempre el sexo está más enfocado a los genitales, a la genitalidad y demás. Entonces la sexualidad es todo lo que abarca, ¿no? Y yo siempre decía sexual, bueno, siempre digo sexualidad, sí.
Y es Guillén Caballé, el que sí. Hemos escuchado, y tú, los 40 principales en esta casa. Y en este corte escuchábamos a una chica preguntar algo que hoy se nos antoja más que evidente, ¿no? Lo del preservativo.
Sí.
No sabía qué método anticonceptivo tenía que usar en su primera relación sexual. ¿Cuál ha sido la consulta que más te ha sorprendido en todos estos años?
Ostras, es que, ¿sabes? Hubo muchas, bueno, sorprenderme. Ha habido anécdotas divertidas, preguntas curiosas. No sabría una en concreto. Vivimos momentos divertidos y momentos también un poco dramáticos, pero había de todo. Yo recuerdo una vez un chico que nos llamó desde una cabina de teléfonos, que estaba con una erección y llevaba un montón de horas con la erección, y nos contaba que me he tenido que poner el chándal porque no puedo, o sea, no puedo ponerme un pantalón y estoy aquí en una cabina, ¿qué hago? Y yo le dije, vete corriendo al hospital, que te tienen que poner una inyección,
claro,
para bajar la erección. Pero ¿cómo voy a ir yo con esto así? ¡Qué vergüenza! Esa estuvo, fue muy curiosa. Y luego ha habido de todo, pues un chico que se masturbaba con un melón, me acuerdo, que me preguntaba si estaba mal él, y luego en la tele, pues uno que también había un chico que cuando se sentaba, una chica que se sentaba en los bancos de piedra de los sitios,
¿sí?
Tenía orgasmos. Me acuerdo.
Qué suerte, ¿no?
Sí, y yo decía, pues era el fresquito del banco, no sé, no lo, pero bueno, ha habido de todo, anécdotas curiosas, y luego pues también supongo que mucha gente llamaría, y a lo mejor se inventaría cosas también, pero bueno.
Ese programa, en tu casa o en la mía, fue rompedor, ¿no? Y esa innovación ha sido más que premiada.
Recoge el galardón por En tu casa o en la mía, Lorena Verdún.
En nombre de todo el equipo de En tu casa o en la mía, queremos agradecer el reconocimiento de este programa como un programa innovador. Nos ha producido una gran satisfacción y bueno, pues es un estímulo para seguir trabajando con la misma ilusión y cariño. Muchas gracias.
Premio Ondas en 2000.
En 2000 y en 2000 nos dieron otro premio Ondas en el 2000, yo creo que dos, por el de la tele, me lo dices o me lo cuentas, uh-huh. El de Telemadrid.
Lorena, si tuvieras que hacer un programa de sexo ahora en la radio, sí. ¿Cómo lo plantearías? De sexualidad.
De sexualidad. Bueno, muy parecido. Yo ahora mismo creo que las cosas han cambiado, ¿no? Y la forma de entender la sexualidad, pero las dudas siguen siendo las mismas, porque realmente lo que es la sexualidad no cambia, o sea, es que no, uno, dos, tres y cuatro ya.
Pero la sociedad sí que ha cambiado.
La sociedad ha cambiado, pero yo creo que las dudas siguen siendo las mismas, porque sigue habiendo gente joven, sigue habiendo adolescentes, ¿sabes? Y sigue habiendo padres que no hablan con sus hijos, eso es exactamente igual. Y sí que es verdad que hay más apertura y mucha más facilidad para conseguir la información, te metes en internet, en foros, la gente habla mucho más, los padres también, bueno, son más abiertos, pero yo creo que lo plantearía muy parecido. En la tele quizá no lo haría exactamente igual. Ahora estoy preparando un programa que me apetece muchísimo que salga, pero bueno, la tele tampoco está ahora como para que apetezca mucho un programa de sexo, y lo estoy planteando de otra manera completamente distinta. No sé si saldrá o no, pero sí que me gustaría hacer un programa, pero diferente, o sea, enfocado, ya no con las consultas de la gente llamando, ¿no? Sino un poco más reportaje.
Más divulgativo.
Bueno, este era muy divulgativo, pero ya no tanto con la llamada de qué uso, qué no uso, el preservativo, ¿no? Sino un poquito más saber qué es lo que nos pasa a las personas con la sexualidad. Pues me encantaría poder hablar con gente mayor. ¿Sabes? Con ancianos, irme a una residencia y decir, bueno, ¿y cómo lo entendisteis vosotros? ¿Qué hicisteis? ¿Cuándo fue tu primera vez? Ahora de mayores también se hace el amor, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y me gustaría ir como a diferentes estratos de la población, me gustaría ir con gente joven, yo que sé, en un campamento de verano y que me preguntaran sus dudas. Ese es un poco el que estoy preparando, a ver si sale.
Pues ojalá salga este proyecto en televisión. Lorena, también has escrito libros divulgativos, entre ellos uno para explicar la sexualidad a los niños.
Sí.
¿Tu niño ha empezado ya a hacer preguntas incómodas?
No, mi hijo tiene 4 años y medio. Lo que sí he notado, por ejemplo, estos últimos días, es que se toca mucho la colilla. Y claro, le gusta. Y entonces la tiene empinadilla y mamá mira lo que tengo. Y digo, hijo, deja de tocarte la cola porque claro. Y dice, mamá, es que me gusta. Esta respuesta me la ha dado Pablete, entonces, pues claro, ya se toquetea. Ayer le digo, Pablo, deja de tocarte la cola, porque es que me decía, mamá, es que se me pegan los huevecillos. Pues claro, ya están ahí, la curiosidad.
Queremos ponerte un reto y a la vez solucionarle la papeleta a muchos padres que se enfrentan a la primera charla sobre sexo con sus hijos. Ha llamado a nuestro consultorio sexual Nicolás y Lucía, 7 y 10 años, para preguntarte un par de cosas. Son difíciles. Escucha,
ostras. Hola, Lorena, me llamo Lucía y quiero saber por qué hay niños que tienen dos papás.
Estas son las típicas preguntas que hacen los niños.
¿Dos papás masculinos?
Eso parece hecho. Tengo dos papás.
¿Por qué hay niños que tienen dos papás? ¿Pero por qué me hacen estas preguntas tan difíciles?
Son niños, ¿eh? Son niños.
Son niños. Hombre, pues hoy en día ya las familias se pueden entender de muchas maneras. La familia clásica, que es el hombre y la mujer, como papá y mamá, y dos padres que adoptan un niño o que se juntan y que tienen un hijo. ¿Por qué? Bueno, pues porque le van a querer igual, va a aprender lo mismo, va a ser un niño feliz, y a veces pues no está la mamá, o sí está la mamá, pero no en la misma casa. Yo creo que hay que entenderlo con la normalidad del día a día. Y de hecho los niños que tienen dos papás o dos mamás creo que son más tolerantes, ¿no?, con otro tipo de situaciones que a lo mejor los niños que no, bueno, que tienen una familia más clásica, digamos.
Lo que entendemos por el concepto de familia clásico. Vamos a escuchar a Nicolás.
Hola, me llamo Nicolás y me gustaría saber si las personas que no están casadas se pueden dar besos.
Pues sí, se pueden dar besillos, unos cuantos besillos se pueden dar. Sí se pueden dar besos, porque de hecho muchas personas tienen hasta hijos y viven en familia, como pareja, y no llegan a estar casadas. Pues como si estuvieran casadas. Casado, pues es en el fondo un papelito que firmas, pero uno en el corazón se casa con alguien con quien quiere pasar su vida y tiene sus hijos y a lo mejor no han tenido que firmar ese papel, pero sí, sí se pueden dar besos. Sí.
Vamos a escuchar la última pregunta. Esta yo creo que es la más difícil y la más recurrente. Lucía.
También me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cómo nací?
¿Cómo naciste? Bueno, yo intuyo, estabas en la tripa de tu madre porque solamente puedes estar en la tripa de una mujer y entonces te desarrollaste durante 9 meses y cuando tu madre fue a dar a luz, a parir, saliste por la vagina. Y entonces con unas contracciones muy fuertes, unos golpecitos que dabas tú en la tripa con tus manos, tus piernas y todo, querías salir de ahí y un médico ayudó a que salieras. Y saliste por la vagina de tu madre. Algunas mujeres les tienen que abrir la tripa porque no pueden salir por la vagina al bebé y se les abre la tripa y salen por la tripa y eso se llama cesárea.
Les mandamos un beso a Lucía y a Nicolás.
Vamos, un besazo gigante.
Que se han prestado para hacer estas preguntas a Lorena. Y a ti, Lorena, darte las gracias,
gracias.
Por estas contestaciones.
A mí mi hijo me preguntó, vale, ya sé cómo salí, pero ¿cómo entré? ¿Tú sabes? Y estábamos en un taxi y le dije, bueno.
Pues, en un taxi, además.
Íbamos en un taxi y me dice, mamá, yo ya sé cómo salí de la tripa, pero ¿cómo entré? Y ya, claro, le tuve que contar todo. La famosa cosita de la semilla y todo eso, pero bien contado.
Bien contado. Vamos a recorrer estamos recorriendo el Madrid con el marido de Lorena Verdún con ella y suena a Joaquín Sabina.
Pasaba de los 20, el mayor de los 20 chicos que vinieron a atacarme el mes pasado. Subvenciona, no suplico, y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado.
Pacto entre caballeros. ¿Esta canción por qué, Lorena?
¿A quién no le recuerda Sabina, o sea, Madrid, Sabina, Madrid? Pues yo no sé por qué. Yo cuando escuché esta canción descubrí que yo quería que a mí Sabina algún día me escribiera una canción. ¿Sabes? Era, pues ¿de qué años era esta canción? Yo era súper jovencita, no sé, pero siempre soñé con que Sabina, yo también quiero ser la protagonista de una canción de Sabina. Y no sé por qué. Me recordaba un montón, me recuerda mucho a Madrid. Yo creo que porque me imagino tanto la canción, ¿sabes?
Fíjate, Lorena, que esta sección ha pasado mucha gente por aquí.
¿Sí?
Y sin ir más lejos, Chicote, la semana pasada estuvo con nosotros en el programa y nos decía, nos ponía una canción de Sabina, de Pongamos que hablo de Madrid.
Sí.
Es que casi todo el mundo que se sienta aquí pone a Sabina.
Sí, yo creo que sí, es que, bueno, a los que nos gusta Sabina, yo es que a mí me ha encantado siempre Sabina, pero lo identifico tanto con Madrid, él también es muy, ¿no?, reivindica mucho Madrid y esta canción, pues me imagino completamente la secuencia, ¿sabes? Lo cuenta tan bien, me encanta.
Pacto entre caballeros de Joaquín Sabina, por cierto, es del año 87, lo hemos
buscado.
Del año
80, pues fíjate, yo nací en el 73.
Eras una jovencilla. Seguimos paseando por el Madrid de Lorena. ¿Cuál es la última película que has visto en los cines de la Plaza de los Cubos, a los que sueles ir?
Pues bueno, el otro día, anteayer, fui a otra. Había visto la de Begin Again, que es la que hizo el director de Once, que es una peli que me gustó mucho.
Sí.
Y es que anteayer fui a ver la de Boyhood, la de Linklater.
Leí una columna de Manuel Javois en El Mundo buenísima sobre Boyhood.
Son 3 horas de peli, ¿eh? O sea, es intensa. Lo que pasa que la historia, cómo lo han hecho en 12 años, y ese niño que lo han hecho en 30 y tantos días, ¿eh?, solamente, pero a lo largo de 12 años, la verdad es que el logro es alucinante, porque es que ves a ese niño en todas las etapas de su vida, de los 6 a los 18, y me parece que está muy bien. Hay momentos que se me hizo un poco pesada, pero la peli me ha gustado mucho.
Se ha hablado mucho de esta película de Boyhood. ¿En qué lugar de Madrid has pasado más tiempo?
Me
han dicho que sueles ir mucho al restaurante Ponzano.
Ah, mucho, muchísimo, porque mi hermana y mi cuñado son los dueños, y es un restaurante, antiguamente era un colmado. típico de Madrid, de estos de, ¿sabes? Que se compraban las cosas al peso. Luego el padre de mi cuñado puso un bar y yo estudiaba ahí en García de Paredes, en un cole de monjas, hice BUP y COU. Y entonces íbamos muchísimo ahí a tomarnos los bocatas de calamares. Y luego ya mi cuñado se lo quedó, su padre se jubiló y claro, mi hermana, como es una relaciones públicas nata, está ahí en la barra, pues claro, me voy con ella. Venga, Melania. Y ahora me voy, de hecho, cuando salga de aquí me voy.
¿Te vas a Ponzano?
Me voy a tomar el aperitivo.
Oye,
claro.
¿Y no te cansas tú un poco, Lorena? Supongo como a los hombres y mujeres del tiempo que te pillan por la calle y te preguntan cosas sobre sexo. ¿Te sigue pasando eso?
No, no me pregunta casi nadie. Y nunca me han preguntado, ¿eh?
¿No?
No. Me han parado. Me han, por supuesto, me siguen parando. Me dicen cosas. Me dicen más cosas de mi físico o de cómo soy o si les gustaba o no les gustaba. Pero preguntas pocas porque a la gente le cuesta, ¿sabes?
¿Todavía le cuesta?
Sí, sí, sí. Vergüenza, vergüenza. Alguna vez sí me han preguntado, pero en general no. En general pues me dicen, ah, eres mucho más delgada en persona o eres más bajita. Un cliente del bar de mi hermana me dijo que me subiera a la banqueta. Y dije yo, pero bueno, o sea, la gente, súbete a la banqueta, que eres más grande la tele, me hablaba así. En fin, y luego las orejas también muchas veces.
Estamos charlando con Lorena Verdum sobre su Madrid y queremos despedirnos de ti con la última canción que has elegido.
Sí.
La cara de los invitados cuando escuchan la canción que han seleccionado, ¿no? Porque de repente parece que os transportáis a un momento determinado, ¿no?
Sí.
He tenido esa sensación ahora mismo.
Sí, la verdad es que esta canción me da un poco de... me gusta mucho, es una canción que me emociona y también ha sido uno de esos momentos de auriculares caminando por Madrid y sabes que te pones los casquitos y dices, venga, adelante, adelante, que te dé eso, el aire en la cara y va. Venga, y entonces paseando y pateando Madrid, esta canción apareció, no la conocía. Uh-huh. Estaba con el Spotify este.
Sí.
Y no sé por qué salió y me quedé. Y empecé a caminar y dije, venga, escucha, escucha.
Nada, Zoe y Bumburi.
Sí.
Nada más y...
¿La habías escuchado o no?
No, es la primera vez que la he oído esta semana preparando la entrevista. No,
es chula,
no la
¿no?
conocía, me gusta mucho, sí. Otra de las ventajas es que uno aprende mucha música con aquí sentada con las canciones que recomendáis los invitados. Lorena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, hermosa.
Ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Y que te salga todo muy bien. La obra en el Teatro Maravillas Verónica y también ese proyecto en televisión.
Ojalá.
Un beso grande.
Gracias.